Una edición más de Biblia bajo la lupa con la presencia del magíster José Oviedo. ¿Cómo le va, profe? Un gusto saludarlo.
¿Cómo estás, Eliseo? Un placer para mí siempre volver a este espacio que denominamos Biblia bajo la lupa, un espacio auspiciado por el SEMTA.
Así es.
Donde fomentamos lo que es el estudio teológico y sobre todo el estudio profundo de la Biblia.
Totalmente.
Y yo creo que ya los oyentes me conocen bien. Cada vez que vengo acá, algo vamos a ver de los idiomas originales.
Así
es. Y hoy nos toca otra vez, Eliseo, ver un tema que nos va a llevar hasta el hebreo bíblico, Antiguo Testamento. Entonces, para los oyentes que estén ahí atentos, preparen si tienen preguntas sobre el tema que vamos a tocar. Si querés te adelanto ya el tema.
Sí.
El tema es la pareja perfecta según el hebreo bíblico. O sea, para aquellos que están buscando a la mujer idónea, al hombre idóneo, este programa es especial para ellos.
Uf, estén
así que
atentos.
No, tienen que estar atentos, porque a veces buscamos esos modelos bíblicos, ¿verdad?
Ajá.
A veces buscamos, yo quiero que mi pareja sea así,
sí.
Yo quiero que tenga estas características.
Sí.
Y bueno, hoy les voy a dar dos modelos que incluso la Biblia misma recomienda.
Ajá.
Así tiene que ser. Y lo mejor de todo es que tienen nombre y apellido. Así que hoy les vamos a conocer.
¡Wow! ¿Cómo convoca el espacio de hoy? Principalmente a los solteros, a las solteras. Vayan a traer su cuadernito, su bolígrafo, el celular ahí para tomar nota de lo que aquí se estará hablando en estos 30 minutos de programa que vamos a tener en el bloque de Biblia bajo la lupa. La pareja perfecta según el hebreo.
Totalmente. Y no quiero andar con mucho misterio acá.
Sí.
Hoy vamos a hablar de Ruth y Boaz. ¿Sí?
Oh, muy bien.
Para los que de repente me van a querer corregir, bueno, yo le digo Boaz porque en hebreo es Boaz su nombre. Pero creo que nuestras Biblias en español dice Boaz. ¿Sí?
Sí.
Entonces, Ruth y Boaz. Entonces, vamos a hablar, abrir nuestras Biblias en lo que es el libro de Ruth.
Sí.
Es el libro que vamos a usar como base, ¿sí?
Uh-huh.
Y como estaba diciendo hace rato, este es un tema especial para aquellos que están no solamente buscando, porque es ideal para esas personas que de repente dicen, yo quiero tener un novio, tener una novia cristiana, que siga los valores bíblicos, que siga a Dios, ¿sí? Y a veces incluso dentro de la iglesia nos cuesta de repente tomar ciertas decisiones, más que para esas personas, yo diría que es para uno mismo.
Muy bien.
O sea,
sí.
¿Será que yo soy una persona que tenga estas características?
Oh, ok.
¿Será que yo mismo estoy siendo ese Boaz para la hermana que está buscando o esa Ruth para el hermano que está buscando? Y lo otro también para analizarnos dentro del matrimonio. ¿Será que dentro del matrimonio, los que ya estamos casados, estamos mostrando estas características que la Biblia recomienda?
¿Estoy siendo Boaz para mi esposa?
Totalmente.
¿O estoy siendo Ruth para mi esposo? ¿Verdad?
Totalmente. Y cuanto más sabiendo de que el matrimonio es un aprendizaje. O
sea,
todos los días uno aprende algo.
Algo nuevo. Sí, algo.
A través de las situaciones, a través de los problemas, uno crece.
Cierto,
¿sí?
Cierto.
Y lo más importante es hacerlo para bien y que cada vez más estemos fortalecidos en nuestro matrimonio y representando las características de Dios.
Muy bien.
Entonces, Ruth es el libro que vamos a analizar hoy. ¿Por qué yo digo que es la pareja perfecta? Muy, muy sencillo. Esto no es algo que vamos a detectar leyendo la Biblia en español. A veces la gente me pregunta, ¿por qué lo que tenemos que estudiar hebreo para poder entender la Biblia? Bueno, hoy les voy a tirar una perlita. Hoy les voy a dar un indicio muy claro de por qué es importante leer la Biblia en hebreo también. O por lo menos, no digo leer, porque yo tuve que hacer esto. En mis estudios en Israel, Ruth fue uno de los libros que tuvimos que leer de comienzo a fin, analizar de comienzo a fin, y ahí fue que yo hice estas conexiones. Pero estudiando la Biblia yo puedo de repente buscar qué significa realmente esta palabra en el original, cómo es. Y de repente hay herramientas que te dicen cuántas veces se usa esa palabra dentro del libro y dónde se usa. Y haciendo ese estudio uno ya va a poder sacar la conexión que hoy yo les voy a mostrar.
Muy bien.
Vamos a la presentación de estos personajes. Primeramente, en el versículo 2, capítulo 2 de Ruth. ¿Tenés ahí, Eliseo, para acompañarme con algunos versículos?
Estoy en el 1, ahora voy al 2. Ruth 2.
Vamos a Ruth 2. Primero quiero la presentación de estos personajes. Después voy a contar un poco su historia para entender cómo se relaciona esto.
Versículo 1.
Versículo 1. ¿Cómo se le presenta a Boaz?
Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. o Boaz, dijo usted en hebreo, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Y Ruth, la moabita, ¿sigo leyendo?
Hasta ahí. Bueno, era más para la presentación de Boaz.
Un pariente de su marido, hombre rico.
Hombre rico, ¿verdad? Mira, yo tengo acá en otras versiones para que vean nomás las personas. Acá, mira, te voy a leer NTV, por ejemplo. Nueva Traducción Viviente, dice.
Sí.
Noemí tenía, había en Belén un hombre rico y muy influyente. ¿Sí? Uh-huh. Acá ya se agrega un aspecto que no tenía esa versión que leíste.
Uh-huh.
Otra versión dice, Noemí tenía un pariente que era un hombre rico e influyente, la Nueva Versión Internacional. Un hombre rico e importante, dice Palabra de Dios para Todos. Y atende como dice la Reina Valera actualizada.
Mm.
Un hombre poderoso, un varón poderoso, dice.
Mm.
Esa no. Mm. Bueno, uno lo entiende en el contexto de riqueza después,
uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Pero básicamente acá se le presenta a Boaz como una persona importante dentro del pueblo, uh-huh, ¿sí? En Belén.
¿Por qué la traducción en lenguaje actual no menciona esa característica de Boaz? Dice, pocos días después Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando.
Uh-huh.
Y ahí ya va, ahí ya se dijo el 1 y el 2.
Lo que pasa es que la traducción al lenguaje actual es una traducción que a veces reordena los versículos según la narrativa de la historia.
Uh-huh.
Entonces recién en el versículo 3 le presenta a Boaz y dice, ese familiar llamado Boaz era muy rico y muy importante en Belén.
Mm.
Lo dice recién al final del 13,
ya,
¿verdad?
Ya, ok.
Es muy, muy importante lo que señalaste, Eliseo. Ahora, acá se presenta a Boaz con estas características. Básicamente se dice que era un hombre rico.
Mm.
Se dice que era un hombre influyente.
Influyente.
¿Sí? Algunas versiones mencionan las dos características y algunas versiones solamente una, ¿verdad?
Mm.
En hebreo se usa una palabra, que vamos a ver más adelante. Ahora a Ruth, ¿sí?
Mm.
Ruth es presentada por el mismo Boaz, ¿sí? Y vamos al capítulo 3 ahora. Capítulo 3, versículo 11.
11.
Capítulo 3, versículo 11. Para ponerles en contexto, Boaz le está hablando a Ruth.
Boaz a Ruth. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Te leí en la versión NTV.
Perfecto. Todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. De hecho, la mayoría de las versiones, Biblia de las Américas, otra versión, Reina Valera, también Reina Valera 60, dicen mujer virtuosa.
Ajá.
La Reina Valera contemporánea dice mujer ejemplar.
Mm.
Para la Palabra de Dios para Todos dice mujer respetable.
Mm.
Y la Nueva Versión Internacional dice una mujer de noble carácter, ¿sí? Son distintas formas de tratar de colocar esta palabra virtuosa, que nosotros conocemos más bien por otro pasaje. Yo creo que si yo le pregunto hoy a la gente, si te digo mujer virtuosa, ¿qué pasaje te viene? No te va a venir este pasaje de Ruth.
No, no.
Te viene Proverbios 31.
Proverbios 31,
sí. Totalmente. Proverbios, que es el libro de sabiduría, termina con un poema hacia la mujer.
Mm.
Y no a cualquier mujer, la mujer virtuosa.
Sí.
¿Qué pasa? Esta descripción de mujer virtuosa que se usa en Proverbios es la misma que se usa para Ruth acá. O sea, es la misma palabra.
Okay.
Y acá está un dato que muchas veces nosotros no sabemos porque en nuestras Biblias no tenemos esta claridad. En la Biblia hebrea, si nosotros compramos una Biblia hebrea, normalmente el orden, o uno de los órdenes que ellos tenían, era que Ruth venía después de Proverbios. O sea, yo tengo mi lista de libros, tengo Salmos, tengo Proverbios, después viene Ruth.
Ah, mira.
Y después viene Cantares, y así sucesivamente.
Es como que Proverbios 31 hacía esa transición con...
Totalmente, totalmente. Y no tiene un orden cronológico, obviamente, porque sabemos que el que habrá escrito el Proverbio 31 vivió mucho tiempo después de Ruth.
Mm.
Pero cuando ordenaron la Biblia hebrea, ellos querían poner un orden teológico.
Mm-hmm.
Entonces, por eso es que muchos libros vamos a encontrar en distintos órdenes a lo que es nuestra Biblia, que nuestra Biblia sí está en un orden cronológico.
Mm-hmm.
Porque al comienzo de Ruth dice que ella vivió en el tiempo de los jueces.
Sí.
Y Ruth viene después de Jueces. Entonces, esta conexión no la vas a hacer si no lo lees dentro de la Biblia hebrea. Entonces, al tener más claro de que para los judíos que organizaron la Biblia, Ruth era un modelo de mujer virtuosa, eso nos cambia un poco el panorama y los ojos con los que vamos a mirar a Ruth. Porque muchas veces no tenemos tanto en cuenta esto, pero más que una persona dentro del linaje de Jesús, que normalmente es la enseñanza que se da sobre Ruth, que fue una persona clave ahí, porque después está en el linaje de Jesús y Mateo le menciona en su genealogía. Más que eso, Ruth también viene a ser un modelo de persona. Directamente. ¿Por qué modelo de persona? Porque es la mujer virtuosa. Es la mujer virtuosa que se menciona en Proverbios 31.
Muy bien.
¿Sí? La Biblia lo está diciendo. Y de hecho, acá viene la revelación. A Boaz también se le describe con esta palabra. La misma palabra que se usa para mujer virtuosa se usa en el capítulo 2 que leímos para describir a Boaz. Y ninguna versión dice había un hombre virtuoso. Silencio para que mediten en eso. Ninguna versión dice había un hombre virtuoso. Pero la palabra que se usa ahí es Jail. Jail en hebreo puede significar una persona habilidosa, virtuosa, poderosa en fuerza, pero también en riquezas, influyente, todo eso. Es como un combo de significados para decir que es alguien importante. ¿Sí? Alguien ejemplar, si se puede decir así. Me gusta esa palabra ejemplar porque yo creo que Ruth y Boaz son eso. Son modelos para nosotros hoy en día de ciertas actitudes y ciertas características que tiene que tener uno con respecto a la fe. Entonces, establecimos esto. Tanto a Boaz como a Ruth se le describe como virtuosos. ¿Sí? No se dejen engañar por las versiones. Yo sé que yo soy traductor de la Biblia. En un ejercicio de traducir las palabras, nosotros siempre traducimos contextualmente. Y si yo leo el capítulo 2, el contexto me da a entender de que lo que quieren mostrar de Boaz es que era muy rico y que era muy influyente, que tenía siervos, que tenía campos, que los pobres venían a recoger en su campo, ¿sí? Entonces, por eso es la decisión de muchas versiones de traducir ahí
como rico.
Pero a Ruth no le van a poner mujer rica, porque no es la característica que ella tenía según el contexto. Entonces, ¿qué otro aspecto de Jail tenía Ruth? Era ejemplar, era virtuosa.
Muy bien.
Y es lo que vamos a ver hoy, comparando el pasaje de Proverbios 31 con lo que es la persona de Ruth.
Muy bien.
Una mujer virtuosa. Ahora, ¿en qué sentido nosotros vemos acá la característica de virtuoso y virtuosa en Ruth? Quiero hacer un resumen de la historia, Liceo.
Sí.
Nosotros una vez ya hicimos esto en un programa Biblia bajo la lupa.
Lo recuerdo.
Donde yo incluso les resumí el significado de cada nombre de los personajes que aparecían en Ruth, porque con los nombres se nos va relatando la historia, ¿sí? Inclusive Noemí después se cambia su nombre porque primero significaba dulce, después significa amargo. El nombre Belén, donde se desarrolla la historia, es casa de pan, y dice que había hambre en la casa de pan. Entonces todo eso se ve ahí, esa ironía se ve en los nombres. Mahlón y Kelión, los dos hombres que mueren, su significado en hebreo son enfermizo y debilucho. O sea, y eso literalmente se ve en la historia, enfermizo y debilucho se mueren súper rápido, y no sabemos qué pasó de ellos. Y después quedan las mujeres, queda Noemí, queda Orfa y queda Ruth. Y Noemí le dice a sus dos nueras, vayan, vuelvan a Moab, que era la tierra de ellos, y yo voy a regresar a Judá porque Jehová ya había traído pan de vuelta a Belén, o sea, a la casa de pan. Y ellas, obviamente, al principio tratan de quedarse con ella, pero después Orfa regresa.
Sí,
irónicamente, Orfa significa cuello. Entonces, algunos interpretan que ella giró el cuello ahí. Sí, se da la vuelta. Y Ruth se apega a su suegra, dice la palabra. Y Ruth tiene alguna relación con la palabra que significa compañera. Aunque estas son conexiones forzosas. Porque la palabra compañero en hebreo es rea. ¿Sí? Y Ruth tiene otra letra ahí que... Entonces, son conexiones un poco forzosas que a veces lo hacemos para el bien de la prédica. Pero está ahí la idea.
Pero que no es correcto, ¿verdad?
No tenemos una...
Forzar un poquito.
Forzar un poquito la etimología. Es a veces lo que se hace también cuando hacemos una prédica o mismo también cuando una enseñanza, vos querés forzar algo. Por ejemplo, una vez me dijeron, la palabra cultura viene de Torah, ¿sí? Y no tenía nada que ver. O sea, Torah es instrucción, ley, algo en hebreo. Cultura viene de cult, creo que algo del latín. O sea, a veces hacemos conexiones etimológicas que no tienen sentido, ¿sí? Okay. Acá nomás yo reconozco que de todas las conexiones del libro de Ruth, solamente el nombre de Ruth es la que cuesta más para conectar. El resto es muy claro. Okay. De que el autor está usando ironía con los nombres, ¿sí?
Muy bien.
Y nos está transmitiendo la historia, sí, de forma irónica. Y al final nos queda con estos personajes, Noemí y Ruth, volviendo a la casa de Pam, volviendo a Belén. Y ahí es que se da una serie de acontecimientos también que si yo no tengo un contexto teológico, Eliseo, si yo no estudio teología, tampoco voy a entender. Primeramente, ¿cómo es que Ruth se iba a recoger espigas en la en el campo de este hombre? ¿Cómo fue que cayó ahí? Bueno, había una ley. Había una ley que decía que los que tenían, los que hacían la cosecha, tenían que permitir que los pobres vengan a recoger lo que se cae de las bolsas, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo mi cosecha, qué sé yo, de trigo, de cebada, y vienen los pobres detrás y ellos están recogiendo todo lo que se cae.
Okay.
Y lo que se cae y lo que ellos pueden agarrar es para ellos. Era una ley de protección para el pobre. Entonces ese es el motivo.
Y el segador no tenía que levantar.
Totalmente, totalmente.
No, se me cayó, déjalo ya.
A veces hay trabajadores muy diligentes que dicen, se me cayó este y le saca, ¿verdad? No, no, él tenía que dejar ahí. Era incluso, si leemos el relato del capítulo 2, Boaz le dice, echen un poquito más, así para que tenga más para recoger, ¿sí? Eso es un detalle muy importante porque Boaz ahí estaba haciendo una milla extra, ¿sí? O sea, una primera característica del hombre virtuoso que se nos presentó, está haciendo una milla extra. Está haciendo más de lo que le pide la ley.
Generoso.
La ley te dice lo que se cae nomás. Sí o sí se cae porque eso tenía agujeritos, esos canastos. Y él estaba diciendo, no, echa un poquito más. Para que así, esa mujer y los otros que estaban recogiendo, pero él le vio a esa mujer, puedan recoger, ¿sí? O sea, hay que hacer la milla de más, hay que ser generoso, ¿sí? Tener esa característica. El hecho de que vos seas rico también no pasa desapercibido porque esto hablamos, la semana pasada tuve un programa donde me invitaron a hablar de Proverbios. Y me preguntaban, ¿será que Proverbios realmente sirve para el tema de finanzas y sirve también para que una persona tenga éxito financiero, económico en la vida? Y yo le dije que sí. Si uno sigue los principios que encuentra dentro de Proverbios, uno va a tener de alguna manera, entre comillas, buena fortuna en la vida. ¿Por qué? Porque son principios de éxito. O sea, yo quiero tener éxito en la vida, tengo que leer los Proverbios y aplicarlos. Así nomás es. Para ese es el propósito. Lo que pasa es que algunos buscan éxito sin el temor de Dios y nosotros lo hacemos con el temor de Dios. Por eso es que Proverbios inicia y te dice, vos querés ser sabio. El primer paso, el principio de la sabiduría es temor
a Jehová.
Y acá viene...
Ahí le llega su café Oma.
Qué profe, grande, Lucas.
100% colombiano. Ahí lo tiene, si quiere con un
muchas
poquito
muchas gracias,
de,
muchas gracias. Ahí está. Perfecto.
Si quiere con un poquito de azúcar o así nomás.
No, esto está perfecto.
Está perfecto.
Un café colombiano, Liceo.
Se toma así,
se
¿verdad?
Se toma sin azúcar, me dijeron los...
A mí me
los
gusta
cafeteros.
Así. Sí.
Excelente. Entonces, si uno quiere tener éxito en la vida, tiene que seguir los Proverbios, ¿ok?
Ok.
Entonces, acá no tiene que pasar desapercibido que Boaz sea una persona rica. Y una vez yo ya hablé de esto. Que yo no digo acá ahora que todos los cristianos entonces tenemos que tener riquezas y tenemos que tener campos y tenemos que tener todo. No. Pero en lo que hacemos tenemos que ser exitosos. Tenemos que buscar hacerlo de la mejor forma y tener lo suficiente para proveer para nuestra familia. Nosotros sabemos que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que tenés. Está en lo que vos podés disfrutar de tu dinero. Está también en lo que vos podés proveer para tu familia.
En el tiempo de calidad con ellos.
O sea, no estoy diciendo acá que vamos a medir ahora el éxito por dinero. No. Pero como cristiano y lector de Proverbios, yo debería ser acciones sabias. Mm. Y las acciones sabias, según Proverbios, lleva a un buen resultado. Mm. Eso es lo que te dice Proverbios. Vos haces esto, va a tener un buen resultado. Vos haces lo otro, va a tener una mala consecuencia. Mm. ¿Sí? Entonces, acá no es poca cosa que Boaz sea rico. Por lo visto, era una persona muy sabia, que estaba empleando ciertas técnicas que después los sabios de Israel dejan en Proverbios. Y aparte, era generoso. Era generoso, tenía esa característica. En el capítulo 3, Ruth le cuenta a Noemí. Le cuenta a Noemí lo que pasó. Y Noemí dice, ¡wow! Se nota acá la fidelidad de Dios con nosotros. Y con tu esposo, ¿sí? El esposo de Ruth, creo que era Mahlón, ¿sí? El esposo Mahlón, ¿por qué? Porque Ruth le dijo, perdón, Noemí le dijo a Ruth, ese hombre es pariente mío, ¿sí? Y acá tenemos que analizar otra ley que había. ¿Cuál era esa ley? Había una ley que es la ley del levirato, matrimonio levirato, que decía, si una persona, un matrimonio, el esposo muere, entonces el pariente más cercano tenía que redimir, o sea, rescatar
a esa mujer.
A esa mujer que quedó viuda, ¿sí?
El hermano, por ejemplo.
El hermano sería lo más ideal.
Sí.
A veces era el primo. Acá, por ejemplo, que León tenía que ser, pero que León se murió también.
También, sí.
Entonces, quedaba otros parientes de Elimelec, el esposo de Ruth, de Noemí, y uno de ellos era Boaz. Ese es mi pariente, dice Noemí. Y entonces, él te puede redimir, dice. Él puede ser la persona que te rescate. Esta era una ley de protección a las viudas. Y no solamente protección a las viudas, sino también protección al linaje de la familia.
Muy bien.
¿Por qué? Porque el hermano que tomaba a esa viuda, al tener un hijo con ella, no es que iba a ser hijo del hermano, el nuevo que se casó. Eso iba a seguir siendo linaje del hermano que murió. Entonces, en este caso, Boaz, al tomarle a Ruth, y después ellos tuvieron un hijo, ¿sí? Este hijo no era de Boaz, según los registros de genealogía.
Seguía el linaje del hermano.
Era el hijo de Mahlón.
¿Sí?
Era el hijo de Mahlón. Eso es lo que se registró.
Ya.
Y acá nuevamente nos tiene que llamar la atención lo que hace Mateo. Porque Mateo, cuando él describe el linaje de Jesús, él hace varias cosas que no están, que no son comunes de una genealogía. Nombra mujeres. Omite varios nombres en la lista, porque Mateo quiere, exactamente quiere dejar 14, ¿sí? 14. Y menciona a Boaz como el papá de este de esta persona que está en la genealogía de Jesús. Y tenía que mencionar a Mahlón,
claro,
según las leyes.
Claro.
Entonces ahí vemos que Mateo salía un poco de lo que era la línea tradicional por su propósito teológico, ¿sí? Entonces acá rápidamente se alegran ellas y dicen, voy a ir y voy a presentarme y le voy a decir que yo quiero que él me rescate.
Claro.
Esa era la palabra,
claro.
Que me rescate.
Sí.
Y ahí es donde se da esa conversación que te dije, donde Boaz le dice, wow, todo mi pueblo sabe que eras una mujer virtuosa. Y acá es donde quiero hacer un énfasis. ¿Podemos volver a ese versículo,
Eliseo? Sí, estoy en el 3, estoy.
Sí, vamos a leer desde el 10.
10.
El 10 y 11.
El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa.
Otra característica de Boaz. No tomó esta noticia como, oh no, no voy a hacerme cargo de esto, esto no es mi... No es mi trabajo. De hecho, en el capítulo 4 vemos que Boaz le dice a Ruth, hay una persona que es más cercano todavía a Mahlón que yo.
Eso dice ahí en el 13.
Ahí en el 13, ¿verdad?
En el 12. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Tipo justo.
Un tipo justo y un tipo honesto, diríamos, porque claramente acá a Boaz ya le llamó la atención Ruth. Seamos honestos. Ya desde el capítulo 2.
Ya le flechó Ruth.
Sí, hay algo ahí. Hay química, como dicen los jóvenes. Pero Acá él dice, no, pero hay que hacer las cosas según lo establecido en la ley. Ajá. Y primero le va a presentar a ese pariente más cercano.
Sí.
¿Qué pasa? Ese pariente más cercano es el reflejo de un hombre que muchas veces las mujeres no quieren en su vida. Uh-huh. Un hombre que no asume responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Porque después en el capítulo 4 le dice, y de una manera muy vergonzosa, porque lo tuvieron que hacer esa conversación delante de los líderes del pueblo. Inclusive se dan la sandalia como un símbolo del pacto. Uh-huh. Y todo eso fue mucha vergüenza para el hombre que rechazó la responsabilidad. Uh-huh. Pero Boaz dijo, no, yo voy a tomar esta responsabilidad. O sea, un hombre tiene también la característica de ser responsable.
Okay.
¿Sí?
Okay.
Toma responsabilidad. No es también que hace lo que a él se le pide nomás. Él mismo se va y toma la responsabilidad.
Ok, muy bien.
Porque él no le dejó a Ruth, anda a hablar primero con él y después vení conmigo. Él se fue. Él se fue a hablar y dijo, mira, esta persona necesita a alguien que le rescate. A vos te toca según la ley, pero si vos no querés, yo lo voy a hacer. O sea, ahí vemos las características de Boaz. Y de Ruth, ahí le dijo Boaz, acabas de mostrar más lealtad familiar que incluso la primera, le dice. Y acá es donde algunas versiones no traducen bien. Me gustó esa lealtad familiar. Algunas versiones dicen bondad. Esta bondad es mejor que la primera. ¿Y cuál fue la primera? La primera fue que se quedó con Noemí.
Claro.
Cuando no debía hacerlo.
Claro.
Pero ¿por qué esta era mejor? Porque esta segunda acción de Ruth mostraba de que ella ahora estaba completamente bajo la ley de su esposo, que era la ley judía. Ella era moabita. Ella no tenía por qué seguir las leyes de otro pueblo.
Okay.
Pero ella decide someterse no solamente bajo la ley judía, sino bajo la ley de Dios.
Okay.
Porque el concepto que ellos tenían de ley era, esto es palabra de Dios. O sea, acá ya vemos que Ruth está siendo fiel a esa frase que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios.
Adopta esta nueva cultura a su contexto, como su cultura.
Totalmente, ella podía tranquilamente buscar a otro joven, así como dice Boaz, a otra persona,
sí.
Pero ella quiso hacerlo según la ley.
Muy bien,
¿sí?
Muy bien.
Y ahí encontró ese refugio.
Excelente.
Entonces, para ir terminando, Eliseo,
sí.
Yo quiero hacer nomás acá una comparación para que la gente vea de que estas conexiones no son casualidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo el capítulo 31 de Proverbios, donde se describe a la mujer virtuosa, voy a ver características de Ruth. Por ejemplo, la mujer de Proverbios 31 dice, busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos. Es lo que vemos en Ruth. Con sus manos se iba, trabajaba duro, ¿sí? Hacía lo que tenía que hacer por la familia. No es una mujer, entre comillas, mantenida nomás. Ella también se pone la mochila al hombro. Provisión para la familia. La mujer de Proverbios 31 decía, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Ruth llevaba el grano que había recogido para alimentar a Noemí. O sea, vemos que ella tomaba también responsabilidad. Acá es una responsabilidad compartida en una pareja. Yo no tengo que buscar una mujer solo para mantenerle. Yo no tengo que buscar un hombre solamente para que me mantenga. Acá tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidades dentro del matrimonio.
Okay, y las asume.
Y las asumen. La mujer de Proverbios 31 dice, el corazón de su marido está confiado en ella. Le da ella bien y no mal todos los días. Ruth demostró justamente eso, lealtad familiar. O sea, el marido, Boaz, ahí se dio cuenta, yo puedo confiar completamente en esta mujer. Si ella dejó su pueblo por apegarse a su marido, apegarse a la familia de su marido, yo puedo tener realmente confianza en su fidelidad.
Qué lindo.
Es sabia al hablar y lo más importante es esto. Lo más importante es esto. Tanto para la mujer como para el hombre virtuoso.
¿Cuál?
Pero en Proverbios se le describe a la mujer. Proverbios 31, 30. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y vemos que Ruth abandonó sus dioses de Moab para empezar a temer al Dios de su otra familia. Al Dios que era nada más y nada menos que Jehová. Ahí ella estaba mostrando verdadero temor de Jehová. Entonces, ustedes quieren ser un hombre virtuoso según la Biblia, ser una mujer virtuosa según la Biblia. Lean otra vez la historia de Ruth, analicen las características. ¿Qué hizo Boaz para que la Biblia le describa así? ¿Qué hizo Ruth en comparación a lo que dice Proverbios 31? Y analícense ustedes mismos. ¿Qué características tengo ¿Y qué me falta para llegar a ser ese hombre virtuoso o esa mujer virtuosa que está buscando la otra persona?
Wow, se me hace que hay mucho más por desglosar, pero nuestro tiempo aquí es limitado, ¿verdad? Pero podríamos dedicar varios programas a esto. De hecho, me da curiosidad que algún productor no haya tomado esta historia como, por ejemplo, una serie romántica, ¿verdad?
Totalmente. Lo que pasa es que lo que te traje hoy es una de las perlitas que yo tengo por estudiar hebreo. Ah, a veces no analizamos este tipo de cosas. Sí hay muchos estudios de Ruth y Boaz, pero hay que estudiar teología para tener todo el contexto. Y hay que saber contextualizar también. Porque acciones que ellos hicieron hoy no la vemos así tal cual. Pero podemos ver características, como lo que dijimos, generosidad, responsabilidad, fidelidad, todas las características de lo que uno espera de su pareja.
Hay que estudiar teología, acabas de decir, profe. Y si alguien dice, ¿y cómo y dónde puedo estudiar teología? Bueno, hay varias opciones hoy en nuestro medio de dónde estudiar teología. Una de ellas es el CENTA, que es un campus de la Universidad Evangélica del Paraguay, con una de las sedes de la Facultad de Teología y la sede de Facultad de Música también. Estamos hablando de carreras serias, bien meticulosas, de estudio sistemático de la Biblia, 4 años de estudio, más o menos, ¿verdad? Lo mismo para música también. Yo les voy a dar un número de teléfono en donde contactarse en el CEMTA. Seguramente ya para ir pensando en el siguiente año, ¿verdad? Porque ya estamos prácticamente en agosto, les doy, es el 0981-807-507. 0981-807-507. La persona con quien hoy estuve conversando, el magíster José Oviedo, forma parte del plantel de profesores del CEMTA.
Totalmente. Ahí les esperamos entonces para estudiar teología, profundizar en las escrituras. Mis estudiantes de hebreo se saben esta historia porque justamente lo analizamos en clase. Leemos el libro de Ruth en hebreo y encontramos estas conexiones y realmente nos quedamos asombrados por cómo es que hay una mente maestra detrás de los escritores de la Biblia que fue tejiendo esto desde el inicio y podemos hallar estas conexiones gracias a la iluminación del Espíritu Santo.
Qué lindo, me encantó charlar contigo, profe.
Gracias, Eliseo.
Seguimos.